poder hablar, estoy seguro, con absoluta sinceridad, con nuestra ex canciller durante 8 años y una mujer que ha tenido una carrera pública absolutamente brillante. Me refiero a María Ángela Holguín, que hoy es pareja del candidato presidencial Sergio Fajardo. Ex ministra, bienvenida a la W, buenos días.
Muchas gracias, Julio. Muy contenta de oírlo y estar esta mañana con ustedes.
Al final vamos a hablar de las cremas, pero antes yo quiero hablar con usted de otra crema, porque esa no existe, la crema contra la deslealtad. Yo sé que hay humectantes, yo sé que usted ha trabajado productos naturales con beneficios fantásticos para la piel, pero la crema contra la deslealtad no existe. Fajardo, cuando arrancó en punta, arrancó como favorito. Es más, era el único que le podía ganar a Petro. Y bueno, por cosas de la vida, de la dinámica, de la política, la candidatura perdió un poco de impulso y ahí es cuando comenzamos a ver la deslealtad. ¿Qué mano de falsos han rodeado al doctor Fajardo? El doctor Fajardo es una persona buena, decente, bien intencionada, es un profesor, habla con la verdad. No se merece esto. Es que lo ha traicionado todo el mundo. Los que no lo han traicionado de frente, lo van a traicionar, pero lo están traicionando hoy en cuerpo ajeno. Doctora María Ángela, ya usted, cuando charla con él en privado, al final del día, de recorrer el país, ¿cómo manejan la noticia del día de la nueva traición? ¿Eso cómo se enfrenta?
Julio, pues duro es, muy duro. A mí, yo lo que siento es una profunda tristeza por el país, porque estamos en un momento, pues no solo Colombia, sino el mundo, y lo que vemos en los gobiernos de América Latina, es que nosotros llegamos a realmente elegir lo que no toca para este país, y Colombia no sabemos a dónde acaba. Entonces, mi angustia es todos estos políticos que lo que quieren es el puesto, el contrato, el acomodarse, ¿Cómo se logra que la gente, en general, se dé cuenta que no se puede llevar por estos políticos, sino se tiene que llevar por la convicción de que tenemos que tener un país mejor, un país decente, un país que dé oportunidades, trabajo? Pero pues esta cosa política, y cada vez es como peor el espectro. Yo llevo 25 años en el Estado, en donde es acomodarse a como de lugar, y acomodarse tristemente es para el puesto, para el contrato, para poner gente suya en todas partes. Pero al mismo tiempo el riesgo que está corriendo Colombia es inmensamente grande. Pues uno mira Perú, uno mira muchos de los países de la región y dice, ¿a dónde podemos llegar? O sea, ¿cómo hacer para que la gente se dé cuenta que tenemos que votar en estas elecciones realmente a conciencia? Y a conciencia es por la decencia, por no el que promete pues trenes aéreos, por el que realmente ha hecho un trabajo muy grande de conocer el país, hacer propuestas y hacer propuestas que son reales. O sea, aquí hay muy poca gente que dice lo que piensa y hace lo que piensa. Entonces, esa congruencia y esa honestidad me parece que pues yo hubiera pensado que el país la valoraba. Es pues eso lo que pienso.
Doña María Ángela, hay unos políticos que, pues, ya se sabe cómo actúan, ¿no? Unos sectores que históricamente se van acomodando. En este caso, en esa candidatura que era el Centro de la Esperanza, imagínese ese nombre tan lindo, ¿no? Centro de la Esperanza. Ahí estaban todos perfectamente alineados. Pero, pues, el santismo se sabía que iba para donde Petro, los alfiles de Cristo iban para donde Petro, el tema de los políticos verdes, sobre todo lo que les gusta la manzanilla, pues iban para donde Fico, para donde Rodolfo, ya venían hablando con él. El profesor Gaviria, pues es muy querido y muy decente, pero ya está con Petro. El tema de Ingrid Betancur. Ese sí, yo creo que nadie se lo esperaba, porque ella está fuera de esos circuitos de ver dónde se acomoda mejor. ¿Lo de Ingrid fue lo que más la sorprendió a usted?
No, Julio. digamos que yo vuelvo y le repito que llevo 25 años en la vida política de este país y conocí a Ingrid y sé cómo actuaba desde mucho antes de su secuestro y de esta vuelta. A mí lo que me parece es que el mecanismo de la consulta es un mecanismo perverso, porque si usted se pone a ver, entonces son 4 o 5 personas que creen en que el país tiene que, en este caso, que estar en el centro, apoyar el proceso de paz, que no haya polarización, que la gente, que este país se una en torno a temas fundamentales. Pero en esa campaña, pues acaban diciéndose de todo, es una campaña de unos contra otros, que quedan tantas heridas que en el momento en que alguno gana y dice, bueno, ya ganó este, entonces todo lo vamos a acompañar, pues eso es imposible. Se han hecho tanto daño y se han dicho tantas cosas por esa competencia en la que han estado para llegar a la consulta. A mí me parece que ese mecanismo, pues realmente no es malo. Ese no me parece que sea como el ideal. ¿Y qué es lo que pasa? Que el centro es algo nuevo. Este país no conocía una posición, digamos, y querer llegar a que sean un partido o pues una fuerza política. Porque los demás eso se van juntando y usted sabe, ¿no? Pues los de derecha ahí se les van juntando unos partidos que ya sabemos cómo son, que buscan, los del otro lado también. Este era un ejercicio que era importante para el país, que era importante para poder tener, para dejar la polarización, y fue perverso. Yo creo que Ingrid también llegó a acomodarse donde pudiera. Primero pensó que era en el centro, cuando no pudo, entonces se fue para el otro lado, y ahora pues ya también se va a acomodar en Hernández, y al final todo es lo mismo.
Sí, ex canciller Sergio Fajardo se muestra muy fuerte en público, dice que a él no le afecta que personas cercanas se vayan a otras campañas, pero quisiera preguntarle si también luce así en el hogar o si realmente hay momentos en que se desploma.
No, para nada. No. Y eso sí, y va a estar así hasta el 29, y está convencido que el 29 va a dar una sorpresa, que entre otras yo también creo que si la gente votara a conciencia, porque además en esto entra un juego adicional que es el tema de las encuestas. Cuando uno mira las encuestas en otras partes, pues tampoco es que hayan sido las más acertadas. Perú, Castillo estaba de noveno de 10 candidatos y quedó entre los 2 primeros. Entonces, o Costa Rica igual, tenía el 7%. O sea, tampoco es que él esté tan, como diciendo, las encuestas dicen esto y hasta aquí llegué, para nada, y está muy animado.
Mire, a mí me llama mucho la atención escucharla, porque yo desde hace mucho tiempo consideré que la política le caía a usted como anillo al dedo y que una de las posibilidades políticas que existían en ese momento, estoy hablando de hace 7 años, era su nombre para hacer política como candidata a la presidencia. Y usted dijo que no, que qué horror, que eso no tenía nada que ver con usted. Y ahora la veo haciendo unos análisis que en cierta manera me dan la razón. ¿No le parece que la vida la ha llevado a este momento en el que por circunstancias como las que está enfrentando, está haciendo política?
Pues Alberto, me tocó, pero digamos, yo reconozco que yo no tengo el cuero duro para esto, para lo que decía Julio en su primera pregunta, para esas deslealtades, para que todo el mundo corre para, ¿no? Apenas ven que puede haber un traspiés, entonces se desaparecen las redes sociales. A mí, le reconozco que yo no tengo como la suficiente, el cuero duro de la política para eso. Tengo ahora un aspecto que se los dije al principio, es que siento una tristeza profunda por Colombia. O sea, yo duré trabajando 25 años, 8 años en esa cancillería, en donde todos los días de mi vida me levantaba con todo el ánimo para que este país fuera distinto. Y lo que veo es que vamos para atrás, es vamos a acabar pues como quién sabe cuál de estos países de la región. A los políticos no les importa sino el puesto y el contrato. A nadie le importa realmente qué es lo que pasa con los los jóvenes, con el empleo, con la educación, con tantas cosas que realmente debían ser los temas del día a día. Y yo veo a Sergio, pues, muy convencido, muy querer dedicarle su vida a este país como lo ha hecho en los últimos 20 y pico de años, con una gran experiencia, y que trabaja y trabaja, pero pues no dice cosas que no son, no promete lo que no es, y eso pues hace que sea bastante difícil, porque la coherencia y la honestidad en la política de este país no cabe. Eso me parece, hoy en día lo que siento es eso, es más como tristeza por el país y convencimiento de que yo no tengo el cuero pues para aguantar todas esas deslealtades.
Hablando de esos temas políticos, hay quienes dicen que por cuenta suya el santismo está presente en la campaña de Sergio Fajardo. ¿Eso es así?
No, para nada, porque el santismo en la campaña de Fajardo es que es Cristo, el Juan Fernando Cristo y pues no sé quién más, porque pues Alejandro Gaviria no sé si se pueda llamar santista también, pero el centro empezó, ellos empezaron desde hace más de 2 años en esas reuniones, donde que además el que promovió esas reuniones fue Juan Fernando Cristo y Iván Marulanda, Humberto de la Calle, en donde no tenía nada que ver con el santismo. Aquí Juan Pablo sabe que Voy a tocar un tema que me impresionó mucho anoche en ese debate que hubo del Tiempo y Semana, donde ser santista es como si uno fuera, mejor dicho, el pecador al que hay que darle látigo. O sea, el gobierno de Santos hizo cosas maravillosas para este país. Y entonces es, no, qué horror el santismo. Entonces, yo sí le digo la verdad también que me parece que se ha ido llevando el tema del santismo a una cosa absurda. Yo creo en el presidente Santos, trabajé por él, viví feliz en esa cancillería con todo lo que hicimos, con la transformación que hicimos con la paz. Sergio no es santista porque no cree en muchas cosas de las de Santos, cree en la paz y en las carreteras en el país, pero pues no es santista, no, nunca se junta con el presidente Santos, tal vez le han tocado una o dos veces pues por cuenta mía, pero entonces ha vuelto que hay que criticar porque es que es el santismo, está alrededor de santistas, es como buscarle hacer daño permanente a ciertos candidatos.
Sí, doctora Holguín, ya hablamos de las deslealtades y hablamos también de las peleas en la coalición Centro de Esperanza, pero yo quisiera preguntarle si usted alguna vez ha reconocido o ha tenido una conversación con Sergio Fajardo diciéndole, yo creo que te equivocaste en esto y esto nos está costando. ¿Eso ha pasado?
No, para nada. No, digamos, cuando yo inicié mi relación con Sergio Fajardo y sabía pues en lo que estaba, ¿no? Era un político que quería seguir trabajando por su país y quería seguir siendo una opción que no polarizara este país, y sabía, pero no, nunca. Y mire, yo tengo muchas actividades, hago muchas cosas, estoy mucho tiempo por fuera de Bogotá, tampoco pues estoy como en el día a día permanente de todo, pero nunca le he dicho ni que se equivocó, esa es la vida que él escogió y en la que yo en este momento pues lo acompaño.
Doctora María Ángela, usted dijo algo antes que es cierto, esto con las encuestas puede pasar cualquier cosa, y además en donde a la gente le da pena responder las encuestas. Hay mucha gente que dice que va a votar por Fajardo porque le da pena decir que va a votar por Petro. Hay mucha gente que dice que va a votar por Fico porque le da pena decir que va a votar por Fajardo. En fin, cualquier cosa puede pasar, usted tiene razón. Vamos a ese escenario optimista. La sorpresa del domingo es que quedaron Petro y Fajardo. Y el lunes arranca otra carrera. ¿Cuál es el plan si arranca otra carrera para Fajardo? ¿Cuál es el plan? ¿Qué se puede hacer ante un candidato con la fuerza de Petro?
No, yo creo que arranca otra vez un gran esfuerzo, pero yo creo, Julio, que si Fajardo llega es porque hay mucha gente que está consciente de que la polarización y los extremos no nos llevan a nada positivo para este país. Y sí creo que habría un apoyo grande de esas otras personas, las que votaron por Fico, las que votaron por Hernández, en querer un país que una y que un candidato que una y que esté en el centro. Yo creo Yo ahí le digo, si el lunes amanecemos con Fajardo para la segunda, sí creo que puede llegar a ser presidente.
Esa era, iba a ser la, bueno, usted se adelantó. En ese escenario, pues, se vuelve a repartir las cartas y la polarización. ¿Usted cree que será mayor o menor si Fajardo pasa?
Yo creo que menor.
Porque y no enfrentaremos el hecho que todos los del otro lado que odian a Petro, así no les guste Fajardo, viene el voto útil. Dicen, no, pues nos vamos con Fajardo, y de pronto Fajardo se va a sentir rodeado de ese extremo que él no quería.
Pues digamos que el hay un país que no quiere a Petro y que seguramente y que vota por Fajardo en caso tal. Lo que creo es que no van a encontrar en Fajardo a esa persona que va a polarizar. Van a encontrar en Fajardo lo que es él, lo que él cree, que él, su convencimiento de que puede unir, puede con su conocimiento y con la experiencia que ha tenido, puede llegar a tener todos los diálogos con el contrario y avanzar en políticas para este país. Lo que yo creo, que no van a encontrar una persona que vaya a polarizar.
Doctora María Ángela, esta entrevista con usted es muy difícil porque hacer un perfil suyo ya no es necesario. Conocemos su vida al derecho y al revés. Hemos convivido con usted temas públicos, inclusive privados, muy agradables, muy importantes. Y yo creo que el país la conoce a usted perfectamente. Pero perfectamente, así de que aquí no hay ninguna sorpresa que dónde estudió, ni que cómo le fue cuando estuvo en Nueva York, y que por qué peleó con Uribe, o cómo le fue con sacando a tal embajador, o metiendo a tal, o lo más importante que yo creo que le ha pasado a usted en su vida, que fue haber salido del problema mayor del gobierno anterior, que era un proceso de paz que se estaba ahogando, y usted es la responsable de haberlo salvado. Eso, pues, creo que le da a usted la satisfacción de haber sido servidora pública. Todos esos temas ya los conoce el país. Lo que sí no sé si sea irrespetuoso, Alberto, me va a regañar preguntarle es, ¿cómo es que usted termina enamorada de Sergio Fajardo?
Sergio Fajardo realmente es una persona extraordinaria, inteligente, divertido. Eso es increíble, que la gente no conoce ese pedazo, pero Sergio es una persona muy divertida. Yo paso muy contenta con él. Digamos que tenemos cada uno actividades, pero compartimos muchas. Le gusta el campo, a mí se me ha vuelto el campo pues como parte fundamental de mi bienestar. Y así pasan las cosas.
El campo. Hablemos de ese tema, porque usted ha tenido una obsesión con el campo. Antes le gustaba el campo en otras latitudes, ¿no? En el viejo mundo. Ahora le gusta un campo más cercano a usted, un campo que, entre otras cosas, pues nos dolió muchísimo porque le marcó con una absoluta tragedia que usted tuvo que vivir. Pero el campo ha sido lo suyo. Háblenos de un día de campo con Sergio Fajardo. Eso es como en las películas, es con mantel de cuadro y con bicicletas y con manzanas y una botella de vino en un sitio así como despoblado y con besos románticos al caer de la noche, ¿o eso no es tan de película?
Ay, Julio. Bueno, tiene el componente de la bicicleta, sí. Como usted dice, tuve una tragedia el año pasado que difícilmente yo creo que se puede superar y tenía un poco que ver también con el campo, con la bicicleta. Pues yo llegué allá a ese lugar por mi hermana Carolina, me metí a montar en bicicleta por ella. Digamos, muchas de las cosas, de las actividades, pues fueron con ella y entonces pues es un tema duro que ahora yo creo que me gusta estar allá también un poco por eso, como que siento que pues que estoy que estoy allá con ella. Sergio monta mucho en bicicleta, mucho más que yo, sale todos los días, se hace, no sé, 20 y pico kilómetros, 30 kilómetros. Yo tengo cultivos de tomillo, de granada, y me encanta eso, me encanta salir, mirar las matas, camino por un lado, por el otro. Me gusta cocinar, efectivamente sí, no, mantenerme de cuadros, pero sí, debajo de un árbol lindo, el clima de esa zona, de esa chica es espectacular. Y después, ¿no? Leemos, jugamos cartas, hay gente querida en los alrededores, y bueno, así digamos, de alguna manera se pasa, pero es muy agradable, y lo que ahora estamos, y pues hago mucho, es hermana Carolina le ayudaba mucho a la gente de la región, y pues ahora estoy muy dedicada también a eso.
Ex canciller, pues sintiendo mucho lo de su hermana y expresándole nuestra solidaridad, quisiera preguntarle cuál es el papel que desempeña usted en la campaña de Fajardo. Me imagino que usted le ayudó a construir parte de ese programa de gobierno en cuanto a la política internacional, o usted le habla al oído, le dice no hable aquí o no asista a ese debate.
Mire, yo he sido muy respetuosa porque Sergio tiene unos equipos que lo acompañan desde hace mucho tiempo, gente muy capaz y idónea para los temas. Yo lo que he hecho es que, por ejemplo, el equipo internacional que él tiene desde hace mucho rato me consultan temas, hacemos Zooms, yo les doy mi opinión, pero pues el programa no lo hice yo, lo hizo ese equipo. Y yo pues converso con él, obviamente los temas internacionales más que cualquiera, pero no es que yo haya ni hago nada ni estoy pues dictando ningún tipo de política ni de programa.
¿Y qué pasa en la casa cuando aparece una encuesta? Entonces sale una encuesta y se ven unas cifras ahí que a veces no son tan buenas. ¿Usted qué le dice? ¿O él qué le dice usted? ¿De qué hablan cuando miran eso?
No, pues, no, sabe que él es una persona muy racional, muy racional y muy controlada, ¿no? Mira y le manda mensajes a su gente y dice, bueno, mañana más volantes, mañana más campaña, mañana más convencimiento, y bueno, y así es. Digamos que yo les vuelvo y les digo, yo creo poco en las encuestas. Es que a mí me cuesta trabajo pensar. Somos 50 millones de personas, hacen una muestra de 1.600, y entonces esa es la tendencia. Debo ser burrísima, porque eso debe tener ya toda clase de pruebas y de todo, pero es que me cuesta mucho trabajo. Entonces la gran muestra, 6.000, de 50 millones. Entonces no, yo no creo mucho en eso, entonces como que tampoco le damos mucho al tema de la encuesta. Él la asume y arranca a trabajar más.
Doctora María Ángela, yo voy con las preguntas inútiles y frívolas, que dan un perfil diferente al oyente de quién es Fajardo y quién es María Ángela en casa. Él tiene como un uniforme, ¿no? El uniforme de él es unos jeans y una camisa blanca. O creo que tiene una azulita clara con botones en el cuello. Y ese es prácticamente su uniforme. Y si se tiene que poner una chaqueta o un vestido oscuro, él lo hace de acuerdo a la importancia de la cita. Pero él tiene como ese protocolo de ropa. ¿Usted ha intentado cambiárselo?
No, para nada. Para nada. De pronto un par de zapatos, pero no. No, porque así es, y eso es lo que le gusta, y así se siente bien, y ese es... entonces, no, yo no... De pronto le digo, bueno, ¿y qué tal una chaquetica ahí como por si acaso? Pero de resto no.
¿Y lo de los zapatos era porque estaban muy poquitico golpeados?
No, pues como un poquitico para que cambiara, porque es como los mismos, ¿no? Entonces imagínese uno, yo que uno de mujer que tiene 17.000 zapatos, porque eso siempre es así, me impresiona, pues, ¿no? Tres zapatos y sigue con los mismos, entonces ese era como darle como un toque distinto. Pero pues ese no es un tema que a él lo ocupe ni le importe mucho.
Mire, cuando uno es holguín, pues... Usted es muy cachaca, por lo Holguín y por lo todo, pero usted es una señora de Bogotá, ultra cachaca, y el profe es bien paisa. ¿Cómo es ese choque de dos personas de un origen tan distinto como es el profesor paisa clásico con familia paisa clásica con una señora bogotana, ranciamente bogotana? ¿Eso en algún momento se estrella?
Bueno, pero mejor dicho, pasamos de la política internacional a los zapatos de Fajardo. Esto es increíble.
Claro, claro, Alberto. Ponerle humor al profe. ¿Cómo es la cosa, cachaco paisa?
Pero mire, Julio, Sergio llegó a estudiar a Bogotá cuando tenía 17 años, 18 años, y vivió 20 y pico de años en Bogotá. Entonces, pues es un paisa, sí, pero un paisa que conoce Bogotá, que conoce las costumbres, y sus hijos son bogotanos. Entonces, pues ahí ya tenía como una dosis de bogotano. Acá lo que es muy simpático, el abuelo de Sergio era de Chiquinquirá, el abuelo Fajardo, que se casó con una paisa. Entonces él muchas veces piensa es que está como volviendo, que es un poco como que se repite sus antepasados ahora. Pero no, a mí salvo ciertas palabras, ciertas lenguaje, digamos que para nada, no me choca nada, no. Yo creo que él también tiene ya mucha dosis de bogotano.
Mire, ex canciller, vamos a atormentar un poco más al doctor Casas. Vamos a hablar más del señor Fajardo, del candidato Fajardo y su estilo. Me llama mucho la atención los churumbeles, el pelo de Sergio Fajardo. ¿Cómo se lo cuadran? ¿Cuánto tiempo se demora? ¿Cómo es esa movida del pelo?
No, cero. Es así, tal cual como lo ve, así es. No, de vez en cuando viene una peluquera, le corta el pelo y ya. De resto, no es un segundo del tiempo de él el pelo.
Bueno, entonces ahora hablemos de María Ángela Holguín como eventual primera dama de la nación. ¿Usted ha pensado en eso como un oficio, como qué haría usted de ser la compañera del presidente de la República y por ende habitante de la Casa de Nariño? ¿A qué se dedicaría o se haría a un costado y preferiría la discreción absoluta?
Juan Pablo, yo no he pensado en eso. Yo tengo una vida laboral con varias responsabilidades que me gusta. Digámoslo, eventualmente ayudaría a Sergio en lo que él considerara. Yo creo que más que el día a día es como ayudar a pensar en grande para este país, para que este país se transformara realmente. Y pues después de haber vivido tantos años de vida pública, pues tengo como unas obsesiones de por qué este país sigue siendo el mismo sin transformarse y con unas necesidades inmensas de cambio en ciertos aspectos que de poder ayudar, ayudaría en eso. Pero yo seguiría también, tengo mi trabajo y mis cosas.
Sí, más allá de primera dama, le quería preguntar como mujer, vea, yo me leí el libro de Michelle Obama y también el de Barack Obama, y toda pareja tiene sus reglas. Ellos cuando ya estaban en la presidencia, pues se llamaban una vez al día, cuando él estaba en Washington tenía la regla de comer siempre a las 5 de la tarde con ella y las niñas. Entonces quería preguntarle qué se ha hablado sobre el tema de la relación, porque estar con un presidente, pues también para una mujer debe ser difícil porque está muy ocupado. ¿Cómo sería eso?
No, digamos, ese no ha sido un tema ni de conversación ni de reflexión personal mía, no. Yo lo que creo es que cuando uno está en pareja uno acompaña, y uno acompaña y va viendo cómo va acompañando, sea un presidente, sea periodista, sea abogado, las parejas van teniendo una dinámica en que se acompañan y que esa compañía es importante y eso es lo que se va dando, pero no ha sido motivo ni de conversación ni de nada más.
Esta es la penúltima pregunta, señora ex canciller. ¿alguna vez durante estos últimos días de traiciones y de encuestas regulares, pero sobre todo de traiciones, usted antes de despedirse de él, buenas noches, mi amor, ha cerrado los ojos y ha pensado es, ojalá se acabe esta vaina rápido, o para ir a la presidencia o para irme para Villa de Leyva lo antes posible con él?
Pues, Julio, sí, sí. Yo digo, no, ojalá ya se acabe esto para un lado o para el otro. Ojalá que gane porque le ha dedicado su gran parte de su vida a esto y está convencido. Y yo sí creo que él lograría grandes transformaciones. Pero es que el día a día es duro. Y yo siento, pues, no para de trabajar y también eso uno dice... Pues qué pesar que la gente que no siga acompañando simplemente porque una encuesta dijo algo. Pero sí, ojalá se acabe rápido.
El día jueves estará con nosotros el profesor Fajardo en el debate para 10 millones de oyentes. Y aquí está la última pregunta. Naturalmente pretendo meterla en un lío y seguramente usted no se dejará. Pero yo creo que en temas de política internacional... Ninguno de los candidatos puede tener una mejor asesora que usted. El expresidente Pastrana, no solamente en Colombia, sino en el exterior, ha dicho que se puede estar preparando un golpe de Estado con una multinacional española que se llama Indra y con un candidato presidencial que se llama Gustavo Petro. ¿Le merece algún comentario lo que ha dicho Andrés Pastrana en Colombia y fuera de Colombia?
No, Julio, ninguno. Ninguno. Yo creo que el país necesita estabilidad y ese tipo de comentarios lo que hace es poner al país en una situación mucho más vulnerable en todo sentido.
Ella es María Ángela Holguín. Ella es en este momento pues la gran inspiración del profesor Fajardo. Pues obviamente la inspiración del profesor Fajardo es lo mejor para Colombia, pero ella es ese motor que todos los días le acompaña, le habla, lo ayuda, y por supuesto en tiempos de traiciones y dificultades está ahí a su lado. Doctora María Ángela, qué rico volverla a escuchar, gracias por atendernos y nos saluda el profe y ojalá que le salga todo muy bien.
Muchas gracias, Julio, gracias por este tiempo con ustedes.